Con sentido nacional, este programa de noticias que hacemos desde muy temprano. Y hoy la noticia obviamente abarca la economía y específicamente este impuesto de las ganancias, cuya discusión política y económica se mantiene entre el gobierno y la oposición y ha ingresado a la Cámara de Diputados. Estamos en contacto con un hombre que sabe de estos temas, Jorge Adá, tributarista. Lo saludamos desde Neuquén, por Nacional, Hugo Morales, Laura Lotito y Marcela Toranzo. ¿Cómo le va, Jorge?
Muy bien. Saludos a todos los amigos de Neuquén, a todos los que están en el piso. Un gusto estar con ustedes.
No, el gusto es nosotros porque, a ver, todavía recién hablábamos acá en el piso. Que leyendo, ¿no?, los diarios nacionales que vienen con la propuesta del gobierno y no tenemos muy en claro en qué consiste el proyecto, es decir, cuáles son los puntos que realmente le interesan a la gente. A ver si usted, desde lo técnico, nos puede bajar la información. A ver, ¿cómo nos explica este proyecto del impuesto de ganancias?
Trataré de hacerlo lo más entendible posible, porque esto es muy técnico.
Sí, sí,
vemos. Acá hay dos temas. El primero de ellos es el monto sobre el cual se empieza a pagar el impuesto.
Ajá.
En todo el mundo se paga impuesto a aquel que está en relación de dependencia. Se paga impuesto a las ganancias.
Sí.
Esto no es un impuesto al trabajo excepcional inventado en Argentina.
Uh-huh.
Esto existe en Lohnsteuer en Alemania, existen en todas partes del mundo. Alguien que trabaja a partir de determinado monto empieza a pagar con una escala progresiva.
Uh-huh.
Pensemos por eso.
Claro.
Segundo, dentro de lo que corresponde pagar es a partir de un monto mínimo.
Uh-huh.
Debajo de eso se entiende que no corresponde pagar, porque la suma que se recibe alcanza para las necesidades básicas.
Claro.
Y no hay un exceso como para que pueda decirse que hay ganancia, hay renta gravable. Entonces, por un lado está el monto, que acá lo suben.
Uh-huh.
Lo suben de lo que está ahora en un proyecto más o menos en 61.000 pesos, pero esto es estamos hablando para la escala propuesta, ¿no? Con
sí,
lo que pagaría,
todavía tiene que aprobarse, esto no es definitivo.
No, esto es un proyecto, nada más. Pensemos que el proyecto de Lelita Carrió hace 8 meses o 10 partió de 58, hay otros proyectos que quieren partir de 48, es debajo de lo cual no hay que pagar,
uh-huh,
para que se entienda.
Claro.
A partir de eso hay una escala que es progresiva, uh-huh, y que desde Machinea y después con algunas modificaciones se alteró, y los tramos de la escala eran muy altos.
Ajá.
O sea, para que la gente entienda, supongamos, estamos en 7, 14, 21, 28, 33, 35, o 31, 35. Con 4 pasos, vos, si te aumentaban el sueldo, terminabas cobrando menos que antes, porque pasabas de una tasa de 14 a 21,
claro,
por ejemplo, ¿no? Eso se trata de cambiar acá, con una escala que aumenta cada 5 puntos, lo cual es razonable. Quizás lo más razonable sea 3 puntos.
Uh-huh.
Entonces empezás en 5, con un tramo, de 60 a 91, 91 mil pesos es el segundo tramo, donde tenés el 10%, y así sucesivamente hasta un tope de 243 mil para el año que viene, estamos,
ajá,
hablando.
Uh-huh.
Donde pagás el 25% de lo que ganás.
Uh-huh.
Entonces, lo que se trata de actualizar acá es, primero, la escala, la famosa,
sí,
que siempre lo etiquetaron a Machinea, la escala progresiva, para achicarla y que no sea tan fuerte el impacto cuando te suben el sueldo, que todos los años lo suben.
Claro.
Por eso hay algunos lugares, por ejemplo, los petroleros, donde le suben el sueldo y ganan menos.
Sí, sí, bueno, y es la gran protesta que hay acá en la
claro,
zona, ¿no?
Claro, que la lógica es por esta proporción que se cambia.
Uh-huh.
Acá se altera. Sí. A 5, cada 5 puntos se va incrementando la tasa, y no,
claro,
cada 7 o una cosa, saltos,
claro,
más grandes. Pero por otro lado, esto trae una consecuencia negativa en la propuesta, que va a ser muy discutida y que yo calculo que no puede prosperar.
Uh-huh.
Que es la eliminación de gastos que son indispensables para una alguien que tiene familia o tiene a cargo la esposa, el padre, alguien, el suegro, gastos de alquiler, ese tipo de gastos que son elementales para la subsistencia, independientemente de lo que es el sueldo.
Sí.
Yo tengo que pagar el alquiler para poder vivir en una casa, tengo que pagar los gastos de la casa, tengo que pagar la comida, etcétera. Hay algunos que están contemplados en ese mínimo no imponible y por eso se empieza a pagar de 60 para arriba, pero no me pueden descontar o no computar como deducible, restarlo, que implica sumar a los 61.000,
claro. Sí, sí.
Lo que es mantenimiento de la esposa, de los hijos y de todo el claro. resto, que acá se elimina.
Claro.
Entonces, gastos de sepelio si corresponden, etcétera, gastos que son elementales para la vida.
Sí, o sea, una persona que tiene, supongamos, 4 hijos menores, pagaría más que aquel que tiene 2 o que no
de
tiene.
De 18 para abajo me lo permiten, pero hoy es de 24.
Claro.
Algún hijo que estudia, estudia.
Y sí,
permítemelo estudiar, ¿me entendés?
Justo la edad. Entonces, la edad de que está del paso crítica. A la secundaria a la universidad, ¿no? De 18 a 24.
Exactamente, me lo reducen de 24 a 18 el proyecto. Sí. Por eso digo, no sé en qué están pensando cuando hacen un proyecto así, que está bien por un lado y por el otro lado cometen un error que es, en mi criterio y con el respeto debido, infantil.
Claro.
Infantil, porque esto no lo pueden hacer.
Uh-huh.
Aparte que tengamos en cuenta que los montos han sido casi nulamente actualizados en los últimos 12 años.
Ajá.
Estamos hablando de sumas que son irrisorias.
Claro.
Comparado con la realidad, que no cubren la cooperativa de un colegio parroquial.
Claro.
¿Entendés? Entonces,
sí, sí.
Si esto encima me lo eliminan, es irritativo.
Claro.
No creo, no sé con qué criterio lo hicieron.
Claro.
O en el apuro lo mandaron para compensar el proyecto de masa, que más o menos es lo mismo, pero no elimina aquellas
cosas.
Eso
le iba a preguntar.
Acá no hay mucho que inventar.
Claro.
La realidad es eso, no hay mucho que inventar.
Claro.
Lo que sí está bien lo de la disminución de los tramos de la escala.
Uh-huh.
Mi gusto, yo lo haría cada 3 puntos, con lo cual la incidencia en el bolsillo es menor.
Uh-huh.
Porque lo que se siente es cuando pones la plata en el bolsillo.
Claro, bueno. Sumado a una inflación permanente, digamos.
Claro,
porque este esquema, en una inflación anual que supera el 30%, es otro impuesto que no está, pero está, incide
claro.
en el consumo, incide en la gente, no en el bolsillo.
El otro tema que es fundamental y viene a cuento de lo que comentás, es la actualización.
Uh-huh.
Entonces, si esto lo dejamos firme o lo actualizamos como se actualiza para el 2018 y 2019, no, esto tiene que ser actualización automática y que no dependamos del Poder Ejecutivo ni de la AFIP, como ocurre con el monotributo, que la AFIP no lo actualiza, ¿me entendés?
Sí,
entonces
sí.
Quedan fuera del régimen de monotributo, fuera del régimen de la escala, de las primeras escalas y pasan a la máxima,
claro.
como es hoy, en relación de dependencia, pagando claro. el 35 personas que no tendría que por qué pagarlo.
Claro. Una pregunta, profesor,
sí.
Vinculado fundamentalmente al monotributismo, en una provincia donde hay muchísimos monotributistas,
sí.
¿El monotributista paga ganancias?
No, excluye ganancias e IVA.
Ajá.
Suplanta ganancias e IVA. Casualmente es para eso, pero no en la provincia. El Estado Nacional es el primer empleador con monotributo, que es
claro.
fraude laboral eso.
Claro, claro.
Pero el Estado Nacional es el primero que lo hace.
Claro.
Son contratos donde hay factura de monotributo.
Uh-huh.
Y la gente se excede del monotributo por un contrato de 30, 35 mil pesos mensuales.
Claro.
Ahí pasas a ganancias. Entonces,
claro.
hay que mantener el monotributo a toda costa, aunque a la AFIP no le guste. Es cierto que hay algo que se llama enanismo fiscal,
uh-huh.
que es, por ejemplo, que yo tengo 5 taxis
sí.
y coloco 2 a cargo de mi esposa como monotributista, 1
sí,
de
sí,
mi
sí,
hijo
sí,
y 2
sí.
a mí. Cuando yo con 5 tendría que estar en ganancias, lo distribuyo.
Claro.
Y eso la AFIP para la AFIP es difícil de detectar.
Claro.
Y difícil de voltear. Pero ante la realidad social que vivimos y la realidad económica que tenemos, yo creo que el monotributo es una herramienta para integración de mucha gente que está afuera, si se ponen alícuotas razonables, y se hace pagable. Ajá. Porque esos son los problemas que hay con el monotributo.
Técnicamente, ¿difiere mucho el proyecto de Massa, el proyecto presentado por el gobierno, que ahora se va a tratar de discutir en comisiones?
Son las diferencias de montos y de alícuotas. Ajá. Y de las deducciones. Son esas tres cosas. Y el sistema de actualización. Ajá. Ajá. Porque la actualización de Massa es automática. Claro. Con lo cual estoy de acuerdo.
El otro punto, porque uno habla con los empresarios, con la gente que está en el día a día, en el que trabaja, ¿no? Y dicen que la carga impositiva es muy alta, muy fuerte en la Argentina. ¿Cuánto implica en la renta de una empresa la carga impositiva?
En las ventas.
El volumen, digamos. Usted sobre una... Sí,
sobre el costo.
Sobre 100, ¿cuánto le significa? ¿Cuánto impuesto tiene que pagar?
No, una cosa es el impuesto que tiene que pagar la empresa como empresa, que estamos entre los 10 primeros países del mundo de presión tributaria, nacional, provincial y municipal.
Sí.
Estamos pagando lo que no se puede pagar.
Claro.
Eso es por un lado. Y otro lado es la carga tributaria de los empleados.
Sí, bueno.
Si vamos a eso, yo, por las últimas estadísticas que había visto, esto está, depende de la actividad, entre un 4 y un 11-12% la incidencia de la mano de obra, llamémosle.
Claro.
Fíjate que para la devolución del IVA por exportaciones, que es el 21%, normalmente descuentan la mano de obra porque no tiene IVA y te están devolviendo entre un 17 y un 18%, uh-huh, más o menos. Entonces el cálculo exponencial sería más o menos el que te dije recién del 11, del 7
pero,
al 11%.
A ver,
ahora, el problema es otro.
Sí.
El problema es que vos contratás a una persona, le pagás 20, le descontás 2 y aparte le tenés que pagar 10. Con lo cual, él está recibiendo 18 porque le descontás 2 para aportes y aparte por contribución estás pagando 10. Uh-huh. Es un tercio de del gasto público o más va al sistema de seguridad social.
Uh-huh.
Es inviable eso. Uh-huh. No hay impuestos que vos pongas que lo pueda pagar.
Uh-huh.
Es un problema mundial, pero a mí me interesa lo que pasa en nuestro país.
Claro. Ahora, un señor que va a poner un negocio hoy, digamos, y saca cuentas de inversión, rentabilidad del negocio, ¿cuánto le tiene que calcular en pago en general de impuestos, no, nacionales, provinciales, municipales? ¿Cuánto se le va de ese negocio? ¿Cuánto tiene que derivar para pagar para pagarle al fisco, al Estado?
Pagando todo.
Sí, de los tres estados, nacional, provincial o municipal.
Take tax, como dicen en Estados Unidos, lo que toma el impuesto. Y depende de la actividad que vos estés haciendo, uh-huh, estás como un piso de un 28-30% a un 45%.
Un socio, ¿no? Un socio grande.
Un socio en las ganancias.
Claro, y sí.
No en las pérdidas.
Ni en las pérdidas ni en la inversión, claro.
Ni en la inversión, claro. ¿Entendés?
Bueno, señor Jorge Haddad, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy claro ha sido y le agradecemos, ¿no?, que nos pueda deburrar en este tema.
Ah, por favor. Un gusto y un saludo a los amigos de Neuquén.
Bueno, gracias. Lo esperamos en algún momento por acá.
Cómo no, gracias.
El profesor Jorge Haddad, tributarista, hombre que, está en estas cosas tan difíciles, ¿no?, de la imposición tributaria y de las matemáticas y de la economía.